Pedimos al Padre Eterno que cada acto de nuestra vida sea unido a la voluntad suya y que a través de la obra y la gracia del Espíritu Santo nuestros actos puedan glorificarlo y a nosotros santificarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar nuevamente con nosotros a través de la señal de Radio María Miami. Continuamos con el libro del cielo, el volumen número 12. El siguiente capítulo viene del día 4 de julio de 1917 y se titula Quien vive en la divina voluntad está palpitante en el corazón sacramentado de Jesús. Nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta lo siguiente: Hija mía, cada pena que el alma sufre es una comunicación añadida que el alma adquiere, porque todas las penas que la criatura puede sufrir fueron primero sufridas en mi humanidad y tomaron lugar en el orden divino. Todas las penas sufridas que nosotros, todo lo que nosotros podemos sufrir, todo lo que nosotros podemos experimentar en nuestra humanidad, nuestro Señor Jesús ya lo experimentó. Nuestro Señor Jesús experimentó también la tentación, pero no el pecado, no cayó en el pecado. Nuestro Señor Jesús fue tentado. El Evangelio nos indica cómo después de 40 días en el desierto fue tentado, pero no cayó en esa tentación. Fue el Espíritu Santo quien lo ungió en el bautismo. Él es el ungido del Padre Eterno. Este es mi Hijo amado, en quien encuentro mis complacencias, dice Dios Padre. Ese mismo Espíritu es el Espíritu que lo resucitó. Es el Espíritu que nosotros llevamos por virtud del bautismo y la confirmación. Y es el mismo Espíritu que actúa en la Iglesia a través de los sacramentos. Es el Espíritu Santo que hace la obra en la criatura cuando la criatura dona su voluntad. Y el Señor le dice aquí a Luisa Picarreta, dice, cada sufrir que tú experimentas y lo unes a mí, adquiere un valor divino, porque ya está en el orden divino, no en el humano. Todo lo que la criatura sufrió, dice, yo ya lo he sufrido. Todas estas reparaciones que Él hizo por nosotros, que vemos en las últimas 24 horas de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, las horas de la pasión, vemos cómo el Señor va reparando paso a paso, va rehaciendo al hombre, espiritualmente lo va formando nuevamente y le va restaurando esa dignidad. Y así nos reconcilia. Dice que la bondad de su amor es tanta que cuando ve a un alma que realmente está dispuesta a vivir en esta forma de vida, dice que su amor se desborra y corre a unirse a esta alma. Cada sufrimiento, dice, es una nueva unión. La Iglesia nos enseña que cuando algún enfermo es ungido a través de la unción de los enfermos, todo sufrimiento que el enfermo experimenta a través del sacramento, este dolor, ese sufrimiento se une a la cruz y el enfermo se vuelve otro Cristo sufriente reparando. El sacramento de la unción de enfermos une al enfermo con la pasión de Cristo, por eso es tan importante tener en cuenta este sacramento cuando las personas están enfermas. Cuando las personas necesitan ser ungidas, es necesario que se administre este sacramento, porque a través de esta unción, la unión entre Dios y la criatura se realiza de una manera más íntima. El simple hecho de sufrir se vuelve la oración de la criatura. El padecer se vuelve la oración de la criatura. Otro Cristo viviente. Dice el Señor que estos vínculos son vínculos de amor que se desarrollan con cada acto que la criatura hace. Dice el Señor, hija mía, quien vive en mi voluntad permanece conmigo en el tabernáculo y toma parte en mis penas, en las frialdades, en las irreverencias que sufro por todo lo que aquellas mismas almas hacen en mi presencia sacramental. Aquí ya nos está hablando de unirnos ahora a su oración. Dice que cada vez que lo visitamos en el Santísimo Sacramento del altar, en el tabernáculo, estamos reparando las frialdades de las criaturas. Aquí entra lo que es la reverencia. Cuando nosotros vamos a la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que Cristo está allí presente en su cuerpo y sangre, alma y divinidad, la presencia real en el Santísimo Sacramento. La reverencia es algo tan importante porque enriquece a la criatura, llena a la criatura del temor divino, el temor de ofender a Dios. Y ese es el principio de la sabiduría, el temor de Dios. En estos tiempos hay una tendencia a perder el amor a lo divino, a expresar nuestra reverencia. Pero el Señor dice, estas son frialdades, son irreverencias que Él sufre en el sacramento. De manera que cuando nosotros reconocemos, solamente al reconocer que allí está la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad, en la Eucaristía, es una nueva unión entre Dios y la criatura, dice. Quien vive en mi voluntad tiene la supremacía sobre todo y tiene siempre reservado el puesto de honor. Por tanto, quien recibe más, quien está más delante de mí o quien está en mí, es aquel que constantemente está unido al divino querer. Para quien vive en mi voluntad, no tolero ni siquiera un paso de distancia entre yo y la criatura, ni división, ni penas, ni gozos. Tal vez tenga la cruz, dice el Señor, pero siempre al alma que está unida a mi voluntad la tengo conmigo. De manera que el Señor Jesús quiere que en todo momento nos unamos. San Pablo nos pide que oremos en todo momento, que hagamos oración en todo momento. Y esto es el vivir en la divina voluntad, es la vida interior de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María, que a cada momento estuvieron en oración. ¿Cómo? Unidos a la voluntad de Dios. De manera que el paso, el hablar, el trabajar, el meditar, el predicar, el tomar alimento, el dormir, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en su humanidad, siempre estuvo unido a la voluntad del Padre Eterno. Esta voluntad humana no se absorbe, no desaparece. La voluntad humana siempre queda en la criatura. Lo que sucede más o menos cuando se vive en esta espiritualidad es que la criatura viene a reposar en su Señor. ¿Recuerdan ustedes la imagen de Juan, el apóstol Juan, recostando su cabeza sobre el pecho de nuestro Señor Jesús? Así es más o menos vivir en la divina voluntad. Que la voluntad humana siempre tenga su apoyo, se recueste sobre la divina voluntad. Se alimente del amor de la divina voluntad. Y aunque la voluntad humana es independiente, siempre esté bajo la divina voluntad, unida. Y el Señor dice que cuando nosotros hacemos esto, el sufrir, el obrar, la oración, todo se vuelve oración. Recordemos que hay diferentes tipos de oración. La descripción que el Catecismo de la Iglesia Católica nos da de oración es elevar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma a Dios, elevarlo a lo divino, tener un diálogo, una comunicación con Dios. Y hay diferentes tipos de oraciones, lo vemos en los Salmos, hay oraciones de agradecimiento, de arrepentimiento, oraciones de súplica, de intercesión, de manera que nosotros que tenemos la capacidad de experimentar en nuestra humanidad todos estos sentimientos, la alegría, el dolor, el desagravio, la soledad. Todo esto unido a la voluntad del Padre Eterno se vuelve nuestra oración. La oración vocal, el Padre Nuestro, la oración vocal que hacemos cuando asistimos a la misa, la Sagrada Eucaristía, también es oración. Todo tiene su lugar y su espacio. Lo que el Señor Jesús nos dice a través de la espiritualidad de la Divina Voluntad, le dice a Luisa Picarreta: Luisa Picarreta, quiero que la criatura viva fundida en mí. Y yo quiero estar fundido en la criatura. Quiero que en la criatura haya estas dos voluntades operando, la humana y la divina. La humana siempre apegada a la divina y la divina siempre santificando a la criatura. Y esa es la acción del Espíritu Santo, santificar a la criatura. El Espíritu Santo es el que opera en este tiempo de la santificación. Se le da el Espíritu Santo a los apóstoles. En esa derramación del Espíritu Santo empieza a trabajar, la iglesia surge. Y es en nuestros días que el Espíritu Santo está obrando. La era de la redención, nos dice el Señor, ya terminó en la cruz. Ya que Cristo es el Redentor, Él nos vino a reconciliar, ya nos reconcilió con el Padre. Ahora le toca al Espíritu Santo santificarnos, hacernos santos, llenarnos de su gracia, para así poder compadecer ante el Padre Eterno a través de Cristo. Y solamente es a través de esta voluntad divina que podemos llegar. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo, la voluntad humana unida a su divina voluntad. Él presenta la voluntad humana y allí al presentar la voluntad humana representa todas las voluntades. Y el Señor Jesús está esperando que cada uno ahora, por nuestra propia cuenta, venga y por amor y en libertad se una a Él. Porque este es el gran regalo que nos ha dado, el libre albedrío, que el Señor siempre respeta y respetará. No puede sobrepasar este regalo, el libre albedrío. Entonces, esta espiritualidad también, mis hermanos, se resume a donar nuestra voluntad, a donar lo que somos. Porque fue un acto de la voluntad la que nos sacó de la gracia en la cual vivíamos. No fue acto de los sentidos, fue el acto de desobediencia. El Antiguo Testamento por eso enfatiza tanto en la obediencia. Y San Pablo nos indica que así como un padre enseña la ley y disciplina a su hijo, así Dios Padre disciplina a su pueblo Israel. Le enseña la obediencia porque fue la desobediencia la que lo sacó del estado de gracia en la cual fue creado. De manera que podríamos sintetizar el Antiguo Testamento en obediencia. Dios le está enseñando constantemente obediencia a su pueblo. Y la obediencia le agrada a Dios. Tanto así que el Señor le dice: escucha Israel, si sigues mi ley, mis mandamientos, te irá bien. Y vemos que cuando esto sucede, el pueblo de Israel sale triunfante, pero cuando desobedece, es llevado al exilio. Cuando el pueblo de Israel obedece la ley de Dios, Dios gana las batallas por ellos. Entonces, el punto principal también de esta espiritualidad es que la voluntad humana debe tornarse a la voluntad divina en obediencia y en libertad, en amor. Dice el Señor: he aquí porque quiero siempre mi querer a la criatura. Para darle el primer puesto en mi corazón sacramentado, quiero sentir el corazón de la criatura palpitante en el mío. Con mi mismo amor y dolor, quiero sentir el querer de la criatura con el mío. Quiero multiplicarle su palpitar. Que con cada acto que la criatura haga, me dé reparación y amor. Quiero que la criatura me ame con mi mismo amor, dice el Señor. Dice: une tu querer al mío, une tu humanidad a la mía, para yo poder elevarla a la majestad del Padre como mi víctima continua. Eso es lo que nos pide el Señor, unión. Cuando nosotros unimos esta voluntad a la de nuestro Señor Jesús en los sacramentos, hay una comunión de voluntades, una unión común, una misma unión entre la humana y la divina. Y la divina es capaz de llevar a la humana ante la presencia del Padre Eterno. El siguiente pasaje viene del día 7 de julio de 1917. Se titula, Todo lo que el alma hace en la divina voluntad está en acto presente. La divina voluntad, que es lo que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, un solo Dios, tres divinas personas, tres personas divinas. Cada persona es distinta. El Padre, al Padre se le atribuye la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. Ya pasó la creación, ya pasó la redención, estamos en la era, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en la era de la santificación, de los sacramentos, del Espíritu Santo. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, les enviaré el Espíritu Santo. Y precisamente así fue en Pentecostés. Entonces cuando se nos dice que la divina voluntad siempre está en acto presente, Dios no tiene principio ni tiene fin. La voluntad de Dios es parte de la esencia de Dios, no es un atributo. En Dios no puede haber división porque solamente hay una voluntad. Por eso es un solo Dios, tres personas distintas. Donde está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en la creación ese es el Padre obrante. Donde está el Hijo, está el Espíritu Santo y está el Padre. En la redención, en la cruz está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, la que obra. En los sacramentos está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo obrando en los sacramentos. Entonces, es importante que no nos confundamos. La voluntad de Dios no es un atributo, es parte de la esencia de Dios. Por eso no tiene principio ni fin. Está en acto presente. Dios no vive en el tiempo. La segunda persona de la Trinidad descendió al tiempo y al espacio. Pero Dios está fuera del tiempo. Es un presente eterno. Nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, hija mía, para quien vive en mi voluntad no existe pasado ni futuro, sino que todo está en acto presente. Así como todo lo que hice y sufrí está en acto presente. Y si quiero dar satisfacción al Padre o hacerle el bien a las criaturas, puedo hacerlo como si en acto estuviera sufriendo y obrando. La obra de la redención, el sacrificio de nuestro Señor Jesús, pudo liberar al primer hombre y liberar al último, a los hombres del tiempo en los que vivió Jesús, pero también a los del pasado y el futuro, porque en Dios es un presente. Todo está en el presente. De manera que cuando nosotros, este es un buen ejemplo, cuando el Señor nos dice que meditemos las horas de la pasión y que cuando nosotros lo acompañamos en hacer sus reparaciones, dice que Él pone ese acto de amor como si estuviéramos allí acompañándolo en el momento presente en el cual Él lo sufrió. Y así Él puede dar el beneficio a las demás criaturas. Pues toda oración, todo acto hecho en la divina voluntad, dice, es un acto presente que puede llegar al pasado, cubrir el pasado, el presente y el futuro. Es un presente constante. Dice así que lo que la criatura puede sufrir o hacer en mi voluntad, se sufre en mis penas y en mis obras. Y se hace en una obra buena, o si es tan solo una obra, yo puedo dar satisfacción al Padre por todas las criaturas. Y el alma, cuando quiere dar testimonio de su amor con sus penas, puede tomar las penas sufridas por otras almas, las penas sufridas por mí, y traerlas al acto presente y derramarlas para duplicarla, para duplicar su amor y dar satisfacciones al Padre Eterno. Yo al ver el ingenio de la criatura que pone como en un banco estos actos que se multiplican al sufrir y que ganan interés para darme amor y satisfacción, para enriquecer la más abundante, para enriquecer la más abundante de la criatura y no dejarme vencer en amor. Le daré mis penas, mis obras, y así multiplicaré en ella el amor. El océano de amor se desbordará en esta alma, porque en donde encuentro el espacio para derramar mi océano de amor, encuentro la felicidad, encuentro la reparación, encuentro la satisfacción. Hija mía, cuando el alma vive de mi voluntad y todo lo hace en mi querer, yo la siento por todas partes, me la siento en mi mente, en mis pensamientos, la hago correr en todos mis actos, en cada latido de mi corazón, la hago correr en mi palpitar. Esta alma me consuela, me da amor, me da reparación. Sus obras me agradan y son como perfume que llegan a la presencia del Padre Eterno para dar reparación. Así que, hija mía, ¿no quieres darme tu felicidad y poner a todos tus hermanos su obrar ante la presencia del Padre Eterno para dar reparación? Fíjense qué belleza tan grande poder nosotros reparar en nombre de otros, darle amor, reparación, satisfacción al Padre en nombre de las criaturas que lo ofenden. Dice el Señor que quiere encontrar su desahogo en la criatura y así le seguirá derramando su amor y su amor. Dios es infinito. Dios es infinito y su amor es inagotable. La criatura nunca podrá decir, ya agoté el amor de Dios. El Espíritu Santo es inagotable. De manera que a medida que nuestras almas se van expandiendo, adquiriendo la capacidad de recibir ese amor, Dios va derramando poco a poco y nos va llenando del conocimiento, nos va llenando a través de los poderes del alma. La voluntad se va haciendo más dócil a la divina voluntad del Padre Eterno. La inteligencia se va inclinando hacia lo divino. La memoria va guardando en sí el amor divino. Y así el alma, cuando está llena del amor divino, los sentidos del alma o los poderes del alma, como se le llama, la voluntad, el intelecto y la memoria, tienen de dónde alimentarse de lo divino. De manera que la concupiscencia ya no afectará tanto a la criatura, porque si la criatura está llena de lo divino, de las virtudes, será más difícil para el alma ser arrastrada por las pasiones, el interés personal, por las cosas del mundo. Estará inclinada ya naturalmente el alma a lo divino. Y es precisamente lo que el Señor quiere a través de esta espiritualidad. Quiere inclinarnos a lo divino. Quiere sacarnos de la tendencia, de la inclinación, de la concupiscencia que queda después del bautismo. Y el Espíritu Santo está allí en cada sacramento, queriendo sacarnos de esa inclinación al mal, la concupiscencia, queriéndonos llenar de sus regalos, de la sabiduría, del entendimiento, el conocimiento, el temor de Dios, la piedad, la fortaleza, que son dones del Espíritu Santo recibidos en la confirmación. Y sigue haciendo su trabajo el Espíritu Santo, limpiándonos del sacramento de la confesión, derramando la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre el alma de la criatura, lavando el alma de la criatura a través de la confesión y haciéndola santa, embelleciéndola, embelleciéndola, trayéndola más cerca de Dios para quitarle esa inclinación, la inclinación al pecado. Es de esta forma que la espiritualidad funciona, mis hermanos. Es de esta forma que nosotros podemos avanzar en santidad. Es la forma que los santos del pasado avanzaron en santidad. El padre Aníbal de Francia, santo, confesor de Luisa Picarreta, que ya ha llegado a los altares, él le escribe a Luisa Picarreta y le dice a Luisa Picarreta: Luisa, después de haber leído Algunos libros sobre la divina voluntad, sobre lo que tú has escrito. Me doy cuenta que esta espiritualidad es una ciencia divina. Pero también me doy cuenta, dice el padre Aníbal de Francia, que para llegar a esta espiritualidad se necesitan las virtudes de los santos del pasado. Se necesita la fortaleza de los mártires. Se necesita la perseverancia de los apóstoles. Se necesita la piedad, el temor de Dios, de todos los santos. De manera que nosotros necesitamos todo eso. El vivir en la divina voluntad no es un acto que pasa de la noche a la mañana. Es tener las bases fundamentales que la iglesia nos da, las virtudes. Por eso es importante que nosotros existan también las virtudes cardinales. La templanza, la prudencia, la justicia, la fortaleza, para que sobre esos cimientos fuertes vaya creciendo esta espiritualidad y se levante en nosotros ese edificio de santidad que el Señor quiere y así podamos llegar a dar frutos de santidad. Este es el llamado que el Señor nos da a través de estos escritos, es el llamado de Dios a la criatura para que regresemos al orden. Y a la finalidad a la cual fuimos creados, que es alabar a Dios y nosotros ser santificados a través de su poder, a través de la gracia del Espíritu Santo. Vamos a pedirle, mis hermanos, al Espíritu Santo que nos llene de su gracia, nos llene de su fortaleza, que nos renueve en nosotros la gracia del bautismo, la gracia de nuestra confirmación, que podamos ser verdaderas obras, que nosotros podamos ser verdaderas vidas de santidad, que seamos almas en las cuales Él pueda vivir, que seamos otro cielo, que el Señor haga su cielo en nosotros. Gracias por acompañarnos el día de hoy, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre.